Estíbaliz Barrón, responsable de la Fundación Gizakia, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Bienvenida una vez más a este programa de colaboración, además en un tiempo, reciente tiempo de distintos reconocimientos, premios, algunos de ellos hemos ido comentando, uno del Ministerio de Sanidad, otro desde el Ayuntamiento de Bilbao. La Fundación Gizakia recibe reconocimientos a su tarea en el ámbito de las adicciones.
Sí, la verdad es que estamos en racha porque tenemos otro más, que ha sido ahora recientemente en el Congreso de la UNAF que ha habido en Córdoba, justo la semana pasada, y que nos han reconocido como buenas prácticas al proyecto ERDU, que fue el que pusimos en marcha durante la pandemia.
¿Qué hay que hacer para recibir tantos premios, tantos reconocimientos?
Pues yo creo que trabajar mucho, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y al final, pues parece que esto acaba teniendo eco.
Trabajar mucho y bien.
Sí, yo creo que eso siempre lo hacemos, desde luego con toda la ilusión, con todas las ganas, y al final cuando a las cosas se les pone cariño. Mira, mi padre solía decir que era un excelente cocinero aficionado, pero decía que la cocina era buenos ingredientes, pero sobre todo mucho cariño, ¿no? Y yo creo que también el trabajo que hacemos desde la Fundación tiene muy buen personal, pero también mucho cariño.
Estíbaliz, ¿vienes acompañada?
Sí, vengo acompañada por Ivón Olmos, otro de los psicólogos clínicos que tenemos en la Fundación y que además es el responsable de todos los recursos de tratamiento residencial que tenemos dentro del área de adicciones.
Ivón, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas tardes.
¿Algún comentario, Ivón, sobre los reconocimientos?
No, nada, es para felicitarnos y para seguir así, no. Pues eso, lo que decía Estíbaliz hace un ratito, ¿no? Mucho trabajo y mucho cariño en las cuestiones y en las personas con las que trabajamos.
¿Responsable de?
Sí, fundamentalmente son de los recursos residenciales, pero fundamentalmente soy responsable de la comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica es un recurso residencial de tratamiento de adicciones en el que lo fundamental podríamos decir que es el protagonista paciente, ¿no? Hacer protagonista al paciente que acuda a ella, hacer protagonista a la persona usuaria que llega a la misma. Evidentemente la comunidad es un lugar de tratamiento donde las personas que confluyen en ella requieren de una serie de abordajes específicos en el ámbito de adicciones y también requieren para su abordaje pues ser agentes activos de este centro, de este recurso, ¿no? Y eso es lo que hacemos, que darle protagonismo a la persona, darle oportunidad al paciente, darle protagonismo a la persona que quiere recuperarse, y en este sentido la comunidad ofrece pues un conjunto de relaciones donde permite abordar la problemática de adicciones de una manera muy específica.
Sí, fíjate, es tan específico que es un tratamiento de 24 horas, quiero decir que las personas están allí y allí es donde reciben pues tanto un apoyo psicoterapéutico como educativo, desde el punto de vista comportamental, también una responsabilización en cuanto a las propias tareas a desarrollar dentro de la casa, que permite de alguna manera que sea como una especie de laboratorio social que reproduce una mini sociedad en la que cada uno va teniendo su función, va teniendo una serie de trabajos que desarrollar, además de los cambios propios, ¿no?, psicológicos que tiene que hacer, y sobre todo para cesar en los consumos y para saber qué es lo que le ha llevado al consumo, que es uno de los elementos fundamentales.
Comunidad terapéutica situada en Gordesola.
Efectivamente.
¿Cuál ha sido en breve la trayectoria de esta comunidad terapéutica? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido cambiando usuarios?
Sí, la comunidad terapéutica se inaugura en 1986 con una población fundamentalmente con una problemática de heroína. Evidentemente esa población no quiere decir que sea inexistente en este momento, pero es una población mucho más residual. Y en este momento la comunidad terapéutica ofrece una alternativa de tratamiento real para todo tipo de problemáticas de adicciones. Es importante incluir el alcohol porque muchas personas se olvidan de ello. Y una problemática muy en boga, que es el juego patológico, que de alguna manera está en la actualidad pues dentro de estas epidemias ahora en este momento, ¿no? Y este es el abordaje que se realiza con estas problemáticas.
Sí, y además tuvimos la gran fortuna de que el pueblo de Gordesola nos acogió, porque no era fácil en aquellos tiempos, ¿no? De hecho, hubo algún intento fallido en algún otro municipio de Vizcaya. Y recientemente hicimos una presentación, una inauguración de las nuevas los cambios que hemos hecho, ¿no?, dentro de la propia comunidad terapéutica, porque inicialmente la comunidad estuvo, pues, hasta el 2017-18 en lo que era el antiguo internado, porque era el edificio de un internado que hubo de señoritas en la zona de Gordesola, y estaban las hijas de la caridad en el edificio principal, porque ellas eran las propietarias del edificio, y en el 18, que ellas hicieron, bueno, pues como otras órdenes religiosas, ¿no?, un repliegue y demás, al final adquirimos nosotros el edificio y se hizo toda una serie de obras de remodelación, de manera que en este momento se dispone de muchas mejores condiciones de habitabilidad, las personas tienen habitaciones dobles con baños incorporados, tenemos también, bueno, pues mayor eficiencia energética, tenemos accesibilidad total, que antes, bueno, pues había zonas que tenían escaleras y otra serie de trabas, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros esto era importante, quedó, bueno, pues con todo el tema de la pandemia íbamos a haber hecho una inauguración que no pudo ser y, bueno, pues no hace tanto, ¿no?, hicimos una inauguración a la que acudió también la consejera de Salud del Gobierno Vasco y acudió también nuestro obispo y, bueno, pues fue un momento también de juntar a representantes de muchas de las entidades que apoyan nuestros proyectos, gente del equipo y de disfrutar también, ¿no?, de ver la comunidad bonita, de verla, bueno, pues con toda ese mimo que caracteriza para que la gente sienta que está en su casa, que no es frío, que es un lugar en el que se puede habitar y en el que se puede sobre todo aprender a vivir de otra manera y aprender a vivir sin droga.
¿Cuántas personas, cuántos usuarios hay en esos momentos?
En este momento la comunidad terapéutica está diseñada para 48 personas. Uh-huh. 40 de dispositivos de la red de salud mental de Vizcaya y 6 o 8 personas de centros penitenciarios, tanto de Vizcaya como de Álava.
Es un acompañamiento, decíais, de 24 horas. Eso. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo es un día ahí en la comunidad terapéutica?
Sí, el día está, lo que decía anteriormente Estivalín, el día está diseñado para, pues, que a lo largo del mismo, desde las 7 y media de la mañana que se levantan hasta las 11 de la noche, tiene una serie de actividades, tanto actividades a nivel social, a nivel educativo, a nivel relacional, todo ello salpicado de espacios terapéuticos, tanto psicológicos, donde las entrevistas individuales y las de entrevistas grupales, bueno, los grupos forman parte del contexto psicoterapéutico del mismo, y luego también, pues, toda la parte sanitaria, que en la actualidad es muy importante, toda la parte de enfermería específica en adicciones y toda la parte de tratamiento médico-psiquiátrico, ¿no? Fundamentalmente lo que se trata es de encontrar un tratamiento global, integral, donde la persona pueda recorrer las áreas del modelo biopsicosocial en el que nos basamos toda la intervención y todo el tratamiento de Fundación Kisakia, y en donde las personas puedan, al final de su proceso, recuperar no solo de la problemática de adicciones, sino toda esa identidad muchas veces perdida por esas problemáticas, ¿no? Y eso es un poco el objetivo fundamental de la comunidad, lograr un espacio que en sí, en todas las actividades de la misma, sea terapéutico.
¿Qué personas y cuándo llegan a la comunidad terapéutica y una vez desarrollado ese proceso que estáis comentando, en qué momento y cuándo salen y por qué salen y cuál es la situación nueva que tienen?
Sí. A ver, las personas llegan a la comunidad terapéutica, en principio, después de que haya habido, bueno, pues un diagnóstico de adicciones, pero con un grado de severidad tal que requiere realmente de un ingreso en un tratamiento residencial. Es decir, no todas las personas que tienen adicciones van a requerir 24 horas de atención, ¿no? Entonces, nos llegan desde los propios centros de salud mental, a veces de los hospitales psiquiátricos o, como decía Ivonne, desde las propias instituciones penitenciarias, ¿no? Desde las prisiones de Zaballa y desde la de Basauri, ¿no? Entonces, en principio, estas personas aproximadamente, vamos a decir que como la media de estancia dentro de la comunidad terapéutica, vienen a ser unos 9 meses, más o menos, de tratamiento intensivo, en el que, bueno, pues tienen que recuperar, ¿no?, sus áreas de funcionamiento y, sobre todo, bueno, pues todo un aprendizaje y toda una revisión de qué es lo que en su vida les ha llevado a llegar ahí y qué cambios comportamentales, relacionales, familiares. También trabajamos las áreas formativo-laborales, ¿no? Pues porque el objetivo final de estas personas es la inserción social, ¿no? Es decir, que no es un recurso finalista, es un recurso en el que las personas, cuando reciben el alta terapéutica, se supone que están preparadas para continuar el proceso, ¿no? Y en esta continuación del proceso a veces nos encontramos con dificultades.
Efectivamente, la dificultad de la inserción o de la inclusión de estas personas que realizan un tratamiento, es decir, que realizan esa fase de estabilización, que se recuperan de la problemática adictiva, que en muchos casos esta problemática adictiva viene pues de manera correlacionada con una problemática a nivel de salud mental, a nivel social, pues esta vulnerabilidad a veces dentro de la enfermedad, intentamos lograr que la persona no solo estabilice esta problemática, sino recupere. Claro, ¿qué ocurre? El problema es la salida, ¿no? Como decía anteriormente Estivali, esto no es un recurso finalista, no pretende que las personas permanezcan en la comunidad a lo largo de su vida, sino el objetivo fundamental es que puedan salir de la misma, puedan reintegrarse, reincorporarse, incluirse en un aspecto que muchas veces tiene dificultad, que es la sociedad, ¿no? Y la sociedad a veces pues no brinda o no tiene la oportunidad muchas veces de tener el lugar adecuado, la vivienda, el trabajo, la formación. Y es un poco lo que también venimos aquí un poco a plantear, ¿no? La necesidad de recursos habitacionales en la salida de los propios tratamientos.
Sí, porque, a ver, es verdad, yo creo que en ese sentido, hombre, pues Bilbao en concreto sí que tiene una preocupación en el municipio y de hecho tenemos albergues, tenemos bastantes plazas, ¿no?, para apoyar a las personas sin hogar o en grave exclusión social, ¿no? Pero claro, siempre las necesidades son mayores que los recursos, ¿no? Y lo que nos encontramos muchas veces es que hay recursos como de primera instancia de acogida, de urgencia, ¿no?, de personas que están en una situación de inestabilidad muy importante, pero que después que han hecho todo un proceso, si se les vuelve a llevar a un albergue en el que van a estar conviviendo con otras personas que tienen consumos activos o que tienen otro tipo de problemáticas, claro, se les va a dificultar muchísimo ese proceso, ¿no? Entonces, sí que es necesario que cuenten con posibilidades de estar de manera transicional, ¿no? Porque es gente que tiene capacidad para poderse incorporar a la sociedad, para poder encontrar inicialmente con ayudas sociales, pero posteriormente, bueno, pues van a tener una capacitación laboral que les va a permitir incluirse, ¿no? Habrá gente que no, ¿eh? Pero en general yo diría que sí.
¿Es una situación que se está dando en esos momentos? ¿Es una situación real?
Sí, la realidad es que las dificultades de recursos habitacionales hoy para personas que les reciben alta, no solo de recursos residenciales de adicciones, sino de recursos de hospitales psiquiátricos, son grandes. Quiere decir que, de alguna manera, a nivel social lo vemos en el día a día. Quiere decir que hoy por hoy las dificultades de poder acceder a una vivienda no solo es un problema de las personas con adicciones, es un problema de los jóvenes, de las personas más mayores, de las personas incluso más mayores. Y lo que nosotros planteamos y lo que de alguna forma la entidad planteó hace un tiempo es la posibilidad de crear recursos habitacionales para personas que ya han conseguido la estabilización, para personas que han conseguido una recuperación. Y en este sentido abrimos en Echevarri un proyecto piloto, que es una vivienda de 4 plazas, que en este momento, pues lógicamente, se nos está quedando corta porque las necesidades de habitacionales son mucho mayores y porque de alguna manera no solo se trata de buscar recursos habitacionales, sino de preparar estos recursos habitacionales para las características de las personas que lo van a habitar, ¿no? Y muchas de estas personas necesitan cuidados más intensivos, cuidados a más largo plazo, en donde Fundación Gizaque también pues se plantea la posibilidad de recursos habitacionales de media estancia, uy, de media intensidad, de baja, etcétera, etcétera, ¿no? Distintos tipos de intensidades para las características del colectivo, para las personas que trabajamos.
Sí, la verdad es que es una preocupación, ¿no? Porque dentro de la tendencia actual, lógicamente, ¿no?, dentro de la propia red de salud mental, es reducir los tiempos de intervención, es decir, tratar que las estancias en los recursos de tratamiento residenciales sean lo más cortas posibles, ¿no? Esto es un objetivo que pasa en la medicina general, que lo vemos en los hospitales y que lo vemos también en las áreas de adicciones o en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces nos encontramos con la dicotomía de decir, esta persona, desde el punto de vista de tratamiento, podría ser un alta, pero si la ponemos en la puerta, la abocamos a que vuelva a estar en una situación que sabemos que va a ser una puerta giratoria, ¿no? Con lo cual vivimos un poco en la tensión de decir, vamos a alargar las estancias aun sabiendo que ya quizá esta persona podría estar en otro lugar y sin embargo lo que no queremos es ponerla en la puerta y que se encuentre en la calle, ¿no? Y esto mismo pasa a veces en la puerta de entrada, es decir, que personas con las que empezamos a trabajar en el proyecto ERDU, que están en la calle, porque nosotros salimos a buscar a la gente en este momento, ¿no?, aquellos asentamientos donde sabemos que están, ¿no?, Y lo que nos encontramos es una gran dificultad de personas que realmente sí que quieren hacer, que empiezan a dar los primeros pasos, pero que si no encontramos un lugar en el que puedan residir de una manera tranquila, va a ser muy difícil que esta persona pueda continuar un tratamiento, ¿no? Es muy difícil pasar la noche debajo de un cartón y después venir a tratamiento, ¿no?
No tiene muchas veces red de apoyo.
Favorece, o sea, esa situación de tensión favorece las recaídas. Es decir, es algo, bueno, pues si nos imaginamos a cualquiera de nosotros viviendo en la calle, ¿no? Pues al final es muy difícil, ¿no? Y además es que, lógicamente, ¿no? También la sociedad tiene una visión muy negativa de las personas que están en la calle, ¿no? Es cierto que muchas de ellas, sobre todo, además, ¿no? De las que pueden tener traumas migratorios, pero que proceden de otra serie de países, ¿no? Pues al final hay una mirada de prejuicio que en ocasiones pues ha podido estar fundamentada pues porque habrá otras personas que hayan cometido algún tipo de delito, pero que a veces esto hace que se haga una generalización que dificulta estos procesos, ¿no? Recientemente la plataforma Vestevi, que precisamente nosotros formamos parte también de ella, ¿no? Y apoyamos sus iniciativas, una de las preocupaciones que tenía es porque había habido un desalojo en un asentamiento y rápidamente toda la sociedad de alrededor, ¿no? Lo que estaba diciendo es que qué bien, porque son ladrones, porque son esto, porque son lo otro. Bueno, yo diría que, a ver, sin justificar absolutamente ningún tipo de comportamiento delictivo, pero muchas de estas personas se ven abocadas a una vida de delincuencia, de supervivencia, ¿no? Precisamente porque vienen con unas ideas de encontrar aquí una vida mejor, vienen con una presión importante desde sus países de poder mejorar su situación para poder enviar dinero a esos países en los que están viviendo en unas condiciones infrahumanas, y lo que se encuentran al final es ellos con muchísimas más problemas, se encuentran al final muchas veces en situación de cárcel, se encuentran al final que están haciendo consumos importantes de sustancias, pues porque sobrevivir en la calle no es fácil, ¿no? Y porque en muchas ocasiones estas personas son agredidas precisamente por estar en la propia calle, ¿no?
¿Una llamada?
Sí, yo creo que es un fenómeno de puerta giratoria que tenemos que intervenir sobre el mismo, ¿eh? Entiendo que es difícil, pues porque de alguna forma no es fácil lograr el equilibrio entre el alta y el ingreso en otros recursos, y no es fácil encontrar las prestaciones sociales de vivienda indicadas para cada tipo de población. Pero es verdad que este fenómeno de puerta giratoria hace que no solo estemos, de alguna forma, quemando a las personas que están en estos procesos, sino también incluso a los profesionales de los mismos, ¿no? Donde nos vemos abocados muchas veces a tener que ofrecer alternativas que sabremos que son, pues bueno, pues que la probabilidad de éxito es mucho menor que si pondríamos pues ciertos mecanismos que impidan este fenómeno. Y es un poco lo que traemos aquí como problema de base también.
Y yo añadiría a esto que estabas comentando, Ivonne, el hecho de que es un ahorro de gasto social. Es decir, cuando se produce estos fenómenos de puerta giratoria, lo único que estamos haciendo es encareciendo todas las intervenciones, y es verdad que desde el punto de vista a veces de la propia sociedad, ¿no? Hay como, ¡buah, pero es que estas personas vamos a dedicarles dinero, etcétera, etcétera! Yo quiero recordar y hacer un llamamiento a la solidaridad de que las adicciones o otro tipo de problemáticas no son algo buscado por las personas, no hay una voluntariedad, son enfermedades, ¿no? Enfermedades que, bueno, nos pueden llegar a tocar en nuestros ámbitos más cercanos, ¿no? Y entonces, desde ahí yo hago un llamamiento también a esa solidaridad social, a esa no tratar de invisibilizar esos problemas que estamos generando, también desde el punto de la rentabilidad social, porque hablamos de dinero, pero hablamos también de salud pública y hablamos también de poder vivir en un mundo más seguro.
Estíbaliz Barrón, responsable de la Fundación Gizakia, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa. Buenas tardes, arratsaldeón.
Eskerrik asko zuri, Juanma.
Y también gracias, Ivonne Olmos, responsable de Recursos Residenciales de Adicciones de la Fundación Gizakia.
Eskerrik asko.
Gracias, buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Aur.
Aur. Aur.